Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy leyendo distintas informaciones y en todas se pronostica un crecimiento exponencial, apabullante, de la población de robots humanoides, esos bípedos mecánicos que andan por ahora ralentizadamente, que pueden llevar a su hijo al colegio, que pueden quizá conducir un autobús de línea, que podrán hacer un rango todavía impreciso de tareas. Han invertido los capitalistas de riesgo más de 5.000 millones de dólares en nuevas empresas de robótica humanoide desde el año pasado, desde 2024. Y según previsiones bastante ajustadas, vamos a convivir con 250 millones de robots en el mundo, 5 veces la población española cuando llegue el año 2030, cuando comience la próxima década. Fíjense que Agility Robotics, una compañía puntera, está lista para producir 10.000 unidades al año. De los que ya ha construido, cientos están trabajando en almacenes de comercio electrónico o en fábricas de componentes. Próximamente se verá colgado el cartel de empleado del mes en una factoría y la distinción será para un robot humanoide. El mundo, ya lo saben, está construido a nuestra escala. El tamaño del volante, los asientos, la dimensión de los platos, los cubiertos, la amplitud de la cama e incluso la taza del váter. La idea es que la nueva población de robots humanoides encaje en esa escala hasta ahora humana y pueda trabajar como ya lo hace por miles de unidades en fábricas de reparto de Amazon. Que le encaje bien la motocicleta al robot humanoide que ahora utiliza todavía el repartidor humano. Aquí llega el robot para entregar la comida de reparto, hamburguesa, pizza y propina. O aquí está Wally para regar las macetas con un mono gris. Todo ha cambiado tanto que incluso hay estudios sobre el impacto emocional de abandonar a un robot. La epidemia de soledad es tal que se piensa que él, el robot humanoide, nunca lo haría. Es el momento de comenzar este programa. Todavía creo, hecho aparentemente por seres humanos. 3, 2, 1, el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Ya decía Alberti, y lo decía con mucho tino, que cuando vamos en el sentido contrario a la marcha en un tren, especialmente en un tren, pues no vemos las cosas acercarse, sino alejarse. Y así pasa mayormente en la vida. Es justo en este prisma donde coloca hoy su mirada, su imprescindible artículo, el gran José María de Loma, con una nueva entrega de Caña, pero Caña de Loma, claro.
Si en el tren te toca un asiento en el de sentido contrario de la marcha, no ves venir el paisaje, más bien lo vas dejando atrás. Ves lo que ya recorriste, no lo que está por venir. Hay gente que lo detesta, lo de ir en el sentido contrario de la marcha. Se marean, se cabrean, se ponen de mal humor, sacan el teléfono y comienzan a contarle su desventura a su tía abuela de Azuqueca o a su primo de Sabadell. La Renfe y los otros operadores deberían preguntar a sus pasajeros si son más de porvenir o de pasado. Aunque claro, también puedes elegir tú el asiento por internet acorde a tu manera de ver o de no ver la vida. Luego, si te hacen caso o no, esa harina de vete a saber qué costal. Si vas a favor de la marcha, de pronto divisas tu ciudad y sufres un alegrón o una depresión. Pero si vas a contramarcha, no ves tu ciudad ni sus intenciones respecto a ti, hasta que no la tienes encima. Pero el colmo es ir en un asiento de esos de cuatro, a contramarcha, con dos extraños enfrente. Ven antes que tú, juegan con ventaja, y a lo mejor encima se van poniendo ciegos de pan con atún o inclusive mortadela italiana, y tú vas con tu café bebido sin más. La llegada a la estación nos iguala a todos, y al poner pie en tierra podemos ya mirar donde nos dé la gana o donde nos dé la vista, mientras que los que iban dándole a la mortadela miran cómo han puesto perdido de migas el suelo. En esto de la marcha y la contramarcha del tren no faltan los que no tienen preferencia. Robert Kennedy dijo una vez que siempre y en todo momento en Estados Unidos hay un 30% de gente a la que le da todo igual. Y si no lo dijo, debería haberlo dicho. Yo opino que en España ese 30% existe también y se realimenta además de otro 30 que es inflexible en sus posturas. Y ahí estamos, ¿estamos? El otro 40%, que como en Amanece que no es poco, un día montamos en bicicleta y al otro leemos a Follner. Y a veces nos dejamos en manos del destino y compramos a ciega un billete de tren para que el azar decida si vamos por anticipado, si vemos antes que nadie los olivos o si estos nos atropellan, si nuestra ciudad es hostil o si nos abraza, sentaditos.
Ya dijo Conrad que pensé que era un viaje, pero en realidad era la vida. Es verdad que hemos incrementado nuestra relación con los viajes porque solo hay que echar un vistazo a la historia para saber que durante buena parte de la existencia del ser humano, y ya ha entrado el siglo XX, muchos apenas se movían unos palmos y los viajeros eran gente poco frecuente, no en nuestros días, donde prácticamente todos, de alguna manera o de otra, con mayor o menor lujo, con mayores o menores apreturas, viajamos a alguna parte. Son las reflexiones del gran José María de Loma, aquí, claro, con Viajando a Contramarcha. El Flexo siempre, un programa siempre dispuesto a conocer nuevas realidades, se va a acercar esta noche hasta un criadero de palomos mensajeros. Ya les digo que no es un criadero al uso. Alpiste, bebederos, comederos, productos de higiene de la paloma y el palomo, y una enorme colonia de alas capacitada para ir y volver con una buena nueva. Hay un negocio elitista de apuestas y competiciones de mensajeros alados en señaladas ciudades del continente europeo. Hay derbis, hay grandes campeones y muchos criaderos que, siendo modestos, contienen una enorme dosis de afición y que desde algún lugar de Andalucía cuidan y crían palomos que van y que vienen. Animales que en épocas de la humanidad sirvieron de carteros o en el amor o en la guerra. En Bruselas está el monumento a la paloma soldado con la rama portadora de augurios. estamos ya en este enclave singular, en este espacio difícilmente descriptible, propiedad de Miguel Pérez, criador de mensajeros, en la barriada jerezana de Picadueña.
Bueno, yo empecé hace ya 15 años, me gustaban mucho los mensajeros y yo no tenía contacto con nadie, pero mi hermano sí sabía tema de mensajeros. Entonces me dijo, escúchame, que me he enterado por la calle, no me lo has dicho tú, sino me he enterado por la calle que te gustan los mensajeros, quieres tener mensajeros. Aquí está tu hermano, pisita, lo que te haga falta, pues vámonos. Total, escúchame, ¿para qué le dije eso a mi hermano? Se me enteró mi hermano, me trajo palomos de todos lados, yo no sabía ya dónde mete tantos palomos, pisa. Y ya me trajo mensajeros belga, suizo, de todos lados, palomos mensajeros de todos lados, y buenos palomos me trajo. Y ya empecé yo con la rama de los mensajeros, y ya llevo ya 15 años con mis mensajeros. Es una afición muy bonita porque es distraída, te lleva muchas horas con el mensajero, y que es lo mejor, porque la vida no está para estar en la calle, el mejor está con tu paloma en tu casa metido y no está dando por culo por ahí, porque lo que hay es delincuente nada más. Aquí por lo menos no te roban. Bueno, que pasa un caballo corriendo y le quitan la herradura. Vamos, aquí hay una habilidad horrorosa para esas cosas, pero por lo menos es lo que... Ahora, en serio, estamos aquí, nos distraemos y una afición bonita. Luego hay que prepararlo, sus comidas, para que hagan kilómetros, porque estos animales son de velocidad, de muchas carreras, y te lleva tú muchísimas horas pendientes a eso. Y una afición muy bonita, la verdad. Se llama Colombofilia, que yo estoy en el club de Alas del Sur, se ha montado un club, que se ha montado un club muy bueno. Hay muy buenos socios, todos compañeros, toda gente de trabajadora, ahí no hay tonto, y estamos todos una piña. Entonces ponemos una cuota todos los meses, y luego cuando llegan los campeonatos y eso, pues cogemos las palomas, las encestamos, encestarlas y meterlas en el camión, cada uno coge sus palomas de su paloma, para entendernos, y en una cestita, en un esto, y luego se lo lleva al club. Al club ya van en cajas especiales más grandes, que le llamamos nosotros cajas de viaje, en donde se le echa la comida y el agua, por cuando son viajes largos, de 3 días, 2 días, que van a Francia, van a Barcelona, van a Soria. Entonces es bonito, ¿no?, la preparación. Y ya luego, pues, cuando es la suerte, pues más bonito todavía, ¿no?, porque estamos esperando en casa.
Dime. ¿Podemos describir cómo es el espacio donde ahora mismo estamos, rodeado de...
Palomas. Sí, macho y hembra.
Macho y hembra.
Reproductores y las hembras.
Palomas y palomos. ¿Cuántos ejemplares hay aquí? ¿Y cómo es el cuidado que usted le presta a tamaña colonia? Porque es enorme, no, realmente. No,
la verdad que sí, yo me he rodeado de muchos palomas, porque a mí me da lástima de regalarlo. Bueno, depende del regalo, porque hay personas que sí se merecen que les regalen, ¿no? Pero hay gente que viene como en todos los lados, ellos sabiendo mucho, dándote coba, se cree que unos tontos, y luego te enteras tú en la calle que hacen atrocidades, vamos.
¿Cuántos tiene aquí?
Aquí habrá unos cementales, habrá unos 20 por lo menos, y hembra igual. Y yo unos años saco con 10 colleras y otros años con otras 10. Y siempre voy probando, pero vamos, siempre voy probando, la verdad. Voy probando porque esto es muy difícil acertar, es como todas las cosas.
¿Hay alguno que tenga especial predilección por su parte? ¿Hay algún favorito, algún palo?
Sí, ya a priori te digo que sí, porque yo llevo ya muchos años sacando. Y, hombre, ya las colleras se hacen viejas y ya hay que renovar y meter sangre nueva, pero que siempre las que ligan, nosotros no hicimos las que ligan, las que dan hijos buenos siempre, casi siempre son las mismas. O sea que cuando tú des con una collera buena, no la quite nunca.
¿Y de aquí cuál sería su palomo predilecto, su aquí, palomo favorito?
Favorito, aquí hay mucho. Aquí hay palomos que han venido de Francia, palomos que han venido de Barcelona, de Soria, de Mataporquera, de muchos sitios. Entonces, a estas palomas les doy yo mucho valor.
¿Cómo llega el palomo desde algún otro punto hasta su destino, aquí en este palomar? ¿Cómo llega? Quiero decir, si hay alguien que le envía un palomo volando...
No, los palomos...
¿Ha mandado usted algún palomo volando hacia dónde, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, los palomos tú lo coges y lo embarcas, meterlo en el camión. en la cesta, como te dije anteriormente. Entonces el camión empieza a hacer kilómetros para llegar al destino, el destino que nosotros ponemos, ¿no? Pamplona, venga, pues vamos a volar a Pamplona, Pamplona eres, y cuando están en Pamplona, pues sueltan a las palomas. Entonces el instinto del mensajero es llegar a su casa. El mensajero, el instinto siempre llega a su casa.
Y llega.
Hombre, claro, si no tienen problema.
¿Cuánto llega tiempo es
el...? En Pamplona pueden llegar en un día.
En un día.
Con vientos norte y vientos buenos favorables a ellos, a los animales, en un día, sino al día siguiente por la mañana.
¿Hace algún tipo de señal cuando llega a su casa? ¿Sabe usted que va a llegar de alguna forma?
Hombre, eso no se sabe, porque la verdad, eso todavía, ya mismo saldrá.
Al mismo punto donde estamos ahora mismo.
Claro, aquí a su sitio, y pasa por el reloj, que hay un reloj, le decimos nosotros la plataforma esa, la pisa y pita, y ya una vez que eso es GPS, ya se encarga de marcar la hora que ha llegado, el día, el minuto, el número de paloma, te lo pone todo, vamos, no te pone el colo de paloma de milagro, pero vamos, que también lo van a sacar, el colo de la paloma que llega, porque cuando tú le digas, no, es azul, el número tal, pues viene la paloma con el número de esto.
¿Tiene algún palomo bautizado? ¿Le llama de alguna manera cariñosa algún palomo? ¿Podemos ver ese palomo o paloma que...
Mira, esa es de Burdeos, esa paloma que está ahí es de Burdeos, esa sí me gusta a mí. Por eso está en libertad siempre por aquí jugando y eso, porque como es tan noble no se va ni nada, pues déjala aquí.
¿Qué pero tiempo tiene esa paloma?
Esa paloma
de
ya tiene cuatro años, pero es una reproductora de las mejores que tengo, porque una paloma que le mete un zurrito, para entender, un palomo que no es mensajero e incluso da palomo bueno. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que ya es una paloma de envergadura y una paloma que liga bastante. Y además yo le tengo un cariño porque la paloma vino un día de agua, lloviendo, y se coló al día siguiente, pero a las 4 de la tarde, y estaba lloviendo animalito.
¿Cuál es el destino más lejano del que usted ha recibido una paloma o ha enviado una paloma,
no,
a un palomo?
Sí, Francia. Nosotros la meta más eso es Francia. Francia, que es Zaitén, que hay 1.100 kilómetros, vamos, en los palomos menos, porque tú sabes que vienen por las coordenadas diferentes, ¿no? O sea, que no hay tráfico y la Guardia Civil no la multa porque no hayan pasado la revisión, pero vienen en unos 900 kilómetros, traen, seguro.
¿Ha recibido algún mensaje de cariño, algún mensaje de ánimo? ¿Su paloma o palomo le ha traído algún tipo de señal? ¿Han venido con alguna información?
No.
¿Pero se puede utilizar para eso?
Hombre, claro que sí.
Es decir, la historia se ha utilizado para eso.
Claro, te puede mandar correo y eso, escrito y eso. Mira, muchas veces cuando las palomas...
Por ejemplo, si usted tuviera, ¿qué le digo yo? Un amor en Francia.
Sí, una francesa. Sí. Claro, yo prefiero una verga, bueno, me gusta más la verga, bueno, pero en fin, vamos a dejarlo como francesa. Bueno, yo como no se habla el francés.
Bueno, pero quizá ella sí sepa hablar español.
Bueno, esta gente sabe lo traspuesto. Claro. Bueno, alguna francesa no todas.
Bueno, lo cierto es que si usted quisiera comunicarse,
venga, ahora en serio,
con una persona, ¿sí?, que estuviera en algún punto de Francia, ajá, o de Bélgica, porque al fin y al cabo Bélgica es vecina de Francia.
Claro, y nosotros tenemos muchos palomos belgas, ¿eh? Por eso digo Bélgica, porque los belgas son unos palomos muy buenos, y hay muchos belgas.
Y hay tradición. Por cierto, que y esto es verídico, en Bruselas hay un monumento, porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un uso habitual
y un aficionado que
utilizó las palomas mensajeras
para ayudar al ejército
y para ayudar a la liberación frente al ejército nazi.
Sí, es verdad, yo lo he visto. Las palomas mensajeras, ya te he dicho, que es un deporte que es muy bonito y además es sano. Es una cosa sana, ¿no? Tú ves a tu comida, tu agua y luego ya te vuelvo a repetir que cuando viene una paloma de por ahí, está tú ahí sentada y la ves por las nubes, porque eso viene, no todas, ¿eh?, porque muchas veces vienen bajas, pero la mayoría de las veces, como haya buenos vientos, vienen en las nubes, no se ven. Y cuando tú ves esta paloma, da el frenazo en la zona tuya ya y se tira en picado para tu paloma, te da una alegría, ¿eh?
Si yo quisiera comenzar con esta afición,
¿sí?,
y yo quisiera hacerme...
Aficionado a la colombofilia.
Sí, pero yo viviendo en Sevilla, capital,
sí, en Sevilla,
en una azotea.
En una azotea.
¿Podría tener un pequeño palomar,
claro,
y mandar la paloma y yo tuviera un amor en Francia? Ajá. Y yo le mando...
Pero vamos, es mejor no mandarle nada al amor de Francia, porque eso trae problemas. Úsame el correo y los emails y eso, están a la orden del día y se enteran y pero hay disgustos.
Mucho más romántico.
Sí,
y además hay un lapso de tiempo en el que puedo
corregir.
Claro, tener un poco
más eso, ¿cómo le llamaríamos?
¿Cuántos errores hemos cometido por responder tan rápido?
No merece, la rapidez no trae nada bueno.
Por eso digo, que una cierta lentitud, la lentitud del palomo, quizás fuera buena en estos días.
Hombre, la verdad es que sí, pero yo qué sé, yo no te asesoro eso de verdad como amigo, ¿eh? Yo te aprecio y no te voy a ser una ruina, primero no te voy a ser una ruina. Y la paloma se va pasando por cualquier lado y van cogiendo el correo de todo el mundo. Y el amor tuyo no se va a enterar de nada, y va a enterar tu muy. Déjate de rollar.
Pero yo no estoy andando mejor
y habla con ella personalmente.
Pero yo no estoy pensando en ningún amor furtivo, yo estoy poniéndole un ejemplo, yo no estoy hablando digamos de tener una aventura en paralelo.
Vale,
estoy diciendo
sí, un amor, pero que esto no trae nada bueno. Tú no te fíes de nada, hazme caso, yo estoy perro bien, tú a tu bola, tú con estas cosas no te juegas, que hay leña luego, y vale muy caro los divorcios, ¿sabes? Y todas las mamonetas, cosa, tú no, tú a competir. Tú empiezas de nuevo en Sevilla con tus palomos, como tú te estás diciendo, en tu azotea, te lleva 4 o 5, los vas entrenando de pichoncito, y un día cuando venga de Sevilla para Jerez, pues para en Utrera o en cualquier lado de eso, fíjate, no, porque vamos malamente. Pero en el cuervo los vas entrenando ya animalitos y los vas haciendo. Pero de mujer ya se nos meten los mensajeros.
Es un gusto que haya estado con nosotros en El Flexo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y aquí estoy para ayudar a todo lo que podáis. Y que la colombofilia jerezana es muy bonita. Venga, y de todos los puntos de España.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bueno, pues sí, es verdad, abre caminos diferentes, distintos, y es el momento de emprender la marcha, mochileros nocturnos, aquí que vamos, con nuestro permiso, no llega ahora, pero podemos decir nuestro rato de paseo, para conocer con la imaginación algunos lugares, puntos de Andalucía. Quiero ir hasta la línea, es un momento el de la línea que está marcado por la actualidad informativa, por toda la revolución, el cambio que hay en la zona, las relaciones fronterizas, esa idea de vecindad, cómo se transformará, cómo cambiará, cómo se afrontará la relación con Gibraltar después de el cambio de relación con la Unión Europea y Gran Bretaña. Es un asunto que voy a investigar, voy a hacer un parón aquí, ahora estoy aquí, en fin, pegado a la frontera con Gibraltar, no sé si dar un paso a la derecha u otro a la izquierda. Mientras lo pienso, vamos a escuchar la música de Jackson Brown y Doctor My Eyes. Una hermosa canción. Vámonos. Jackson, dale que te doy.
Doctor My Eyes, have seen the years. Slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could. See the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. Tell me what is wrong. 'Cause I am fine.
Es un paciente que quiere preguntar a su oftalmólogo si es que ha visto demasiado.
As I have wandered through this world, as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they will. I never noticed them until I got this feeling.
Doctor, mis ojos han visto muchos años y un lento desfile de miedos aguantándose el llanto. Ahora quiero entender.
he visto demasiado, he visto el mal y he visto el bien. Doctor, ¿qué le pasa a mis ojos? Era imprudente dejarlos abiertos tanto tiempo. Doctor, my eyes. Que no envejecen. ¿Cuántas cosas han visto ustedes que ahora piensan, cómo han soportado esto mis ojos?
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
No se sabe muy bien si esto es un cuento o una poesía. Érase un niño que salía cada día y el primer objeto que veía, en ese objeto se convertía. Y ese objeto se convertía en parte de él todo el día, o al menos una parte del día. O por muchos años, o por largos ciclos de años. Y las primeras lilas se hacían parte de este niño, las calles mismas, las fachadas de las casas y vehículos, caballos de tiro, los tablones de los muelles, los inmensos embarcaderos de los ferries, el pueblo de la meseta visto desde lejos al alba, el río que lo cruza, sombras, aureolas y nieblas, la luz que se posa en los tejados y hastiales blancos o pardos, a 2 millas de distancia, el pequeño bote que va a remolque a popa, el filo del horizonte, el vuelo del cormorán, la fragancia de las salinas y el lodo de la orilla. Todo eso se hizo parte del niño que salía cada día y que ahora sale y que siempre saldrá cada día. Érase un niño que salía, el poema de Walt Whitman.
Mira, oh my God.
Ahí estás, mi mil dolphins. Aquel lado. Oh my God, they're gonna feed.
Oh my goodness.
Oh my God, oh my God.
What are you dolphins?
Ahí, aquí, aquí, la. Mira, están ahí, Monique, you were right. Mira los dolphins. Se van a comer el pescado. Ay, qué lástima. Mira la gaviota. Así que están traveling. Mira los dolphins. Estos han acabado de pasar por encima de eso. Si
oh my God. It's crazy how close they are to us. Look at the people in the kayak.
De igual, no vea los pobres, así que están, mira. Oh, increíble. Mira, están aquí al lado, en mi balcón. Ale, zoom, you can zoom with your camera. Es un tiburón, ese blanco. What the heck is that?
I'm not a tiburón.
Jasmine, that's white.
That's a white.
Ah, no, estaba al revés. Es un fish, hay una pila de pescado. Pero they're right here in front of us.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene cama en ningún sitio.
Otra mejora, justificada por la importancia creciente de Málaga y la cada vez mayor afluencia del tráfico automovilístico, es la que reflejan estas imágenes de los nuevos...
Ha dado un salto espacio-temporal el programa.
Las obras del tramo...
Y nos hemos colocado en la mejora del tramo de Las Pedrizas.
Pero salvando un incómodo puerto de montaña.
Cuando el turista no abundaba tanto ni en la Costa del Sol, aunque ya había una plantación creciente, ni en el resto de Andalucía.
Las obras de fábrica están construidas con tubería metálica adecuada.
Es importante esto de la tubería metálica porque habrá dado su resultado y habrá llegado esa tubería metálica que anunciaban en el nodo hasta nuestros días. Yo quería hablar de todo esto, de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo este año, según los guarismos, va a haber aproximadamente en España 100 millones de visitantes, de, no sé si decir visitadores, de turistas, y quiero hacerlo con el catedrático de Ciencia Política, Manuel Arias Maldonado. Señor Arias Maldonado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
Ha publicado un texto muy interesante, muy nutrido, con mucho interés para el debate. Se llama Reivindicación intempestiva del turismo global. Estábamos escuchando el nodo para entrar en ambiente cuando usted lo cuenta en el artículo, en el texto. La industria empezaba a desperezarse, los 60, y apenas llegaban a España 6 millones. Este año vamos a acabar, según su propia información, con 100 millones de visitantes. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué le parece en términos absolutos?
Bueno, hay que empezar por decir que, según parece, no vamos a alcanzar esa cifra mágica finalmente. Cuando yo escribí el texto parecía que sí. Vamos a quedarnos cerca.
99 millones, ¿no?
Por ahí andaremos. Habrá que esperar quizá...
Pues me deja usted mucho más tranquilo, la verdad. La verdad, estoy ahora mismo... Bueno, estoy por irme del programa, o sea que no hemos llegado a los 100. Bueno,
hombre, quizá pues, el año que viene.
Bueno, hombre, bueno, pues mire. A ver, a lo mejor el año que viene son 101 y hay una media aritmética.
Puede ser. Yo recuerdo cuando el franquismo daba la bienvenida al turista un millón.
Sí, es verdad.
No, lo recuerdo haberlo leído, claro, no estaba yo allí todavía. No había nacido. Pero bueno, realmente, si son muchos o pocos, pues depende a quién se le pregunte, ¿no?
Claro, por eso.
Imagino que a quien tiene una tienda que vive del turista le parecerán suficientes, y si no pocos, y a quien crea que el turista es responsable de que no pueda comprarse una vivienda le parecerán demasiados, ¿no? Uh-huh. De manera que la risa va por barrios.
Sí,
pero
sí.
Bueno, por supuesto, podemos quizá preguntarnos si no hay indicadores objetivos que nos permitan determinar si son muchos o pocos.
Uh-huh. ¿Y por qué no se hace, precisamente, por qué no se eleva esa cuestión, no sé, quizá usted lo tenga en sus estudios o sepa, ¿hay sondeos de opinión sobre cuál es el grado de aceptación del turismo, más allá de que haya gente que contesta que es objetora del turismo, que considera que hay una masificación del turismo que está acabando con esencias o con patrones de cotidianidad, con una forma de vida, si se quiere, a la andaluza o a la española, si eso se puede concretar de alguna forma? Pero ¿por qué no hay efectivamente un planteamiento de ¿están ustedes satisfechos con este crecimiento del turismo? Porque, como bien explica, bueno, quizá el tendero de Torremolinos o el que vende pintas está bien, quiere que vengan más británicos y otra gente no, pero en términos cuantitativos eso se da, ¿hay un reflejo estadístico de cuál es el grado de satisfacción de la población española?
Bueno, no me consta que lo haya, aunque hace no mucho hablé con un sociólogo en el País Vasco que estaba preparando una primera encuesta, una especie de índice, ¿no?, que permitiera deducir cuál es el grado de satisfacción y o saturación con el turismo por parte del habitante, en aquel caso era de San Sebastián, si no recuerdo mal. Sería útil tenerlo, lo que pasa es que, por supuesto, habría que hacerlo muy bien, ¿no? Habría que hacerlo muy bien para que la muestra no se viera contaminada por la posición relativa del observador, ¿no? Del encuestado, mejor dicho. Uh-huh. Y porque además seguramente una encuesta de este tipo solo tendría sentido si el que responde hubiera hecho un esfuerzo previo y valorase, pues por ejemplo, pensando en las Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Parece que hay muchos turistas, muy bien. Bueno, ¿cuál es la alternativa a los turistas, ¿no? ¿Qué hacemos si no hay turistas? ¿Cómo impactaría la ausencia de turistas? ¿Cuál es el número máximo de turistas que podemos soportar? Todo eso es muy complicado. Pero creo que merecería la pena tener estudios empíricos que nos permitieran averiguar cómo percibe el lugareño, podríamos decir, el nativo, uh-huh, la presencia de los turistas en su localidad, también distinguiendo entre momentos del año, ¿no? Porque la Costa del Sol sigue llena en invierno, sí, pero uh-huh, otras zonas del país no se vacían.
Porque claro, cuando se habla de una cantidad total anual, parece que se distribuye capilarmente por toda España y realmente no es así. Hay algunos países, algunas regiones que no tienen visitas o tienen pocas visitas, uh-huh, y otras ciudades que concentran un gran número de visitantes. Pienso, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o como la propia Málaga o determinados puntos de Baleares, donde se concentran, hay un grado de concentración muy fuerte en algunos puntos, no así en otros. ¿Usted cree que la esencia de España está en ser diferente? Digo, por esta mención recurrente a un eslogan también de tiempos pasados, el Spain is different. Nosotros somos diferentes, pero diferentes además con respecto a qué. ¿Seríamos nosotros, claro, diferentes?
Es una buena pregunta. El turismo en ese sentido es una cosa muy singular, porque por una parte homogeniza, en el sentido de que todos tenemos la sensación hoy de que existe la misma tienda en la calle mayor de todas nuestras ciudades, uh-huh, ¿no? Sí. Y el turista espera encontrar pues referencias familiares en términos de restauración o shopping, ¿no? Uh-huh. Como dicen ellos, cuando llega a una ciudad nueva, pero simultáneamente cada localidad se empeña por explotar aquellas tradiciones que se supone que le pertenecen para diferenciarse desde el punto de vista de la oferta del resto, ¿no? Y eso puede incluir pues potenciar tradiciones medio inventadas también, o que estaban moribundas. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en el carnaval en Málaga, ¿no? Que últimamente se celebra mucho, y no tengo yo recuerdo cuando era niño de que eso tuviera aquí mayor importancia. Uh-huh. Y en el fondo se trata de atraer al visitante, de que el visitante encuentre un pretexto para desplazarse a un lugar, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez es muy diferente, porque eso, por ejemplo, le importa muy poco al británico, que viene a la Costa del Sol, y le importa muy poco al madrileño que haya una feria, en comillas, si tiene tradición de ir allí en verano, ¿no? Uh-huh. Quizá lo que distingue a España de otros países o de algunos otros países sea el enorme peso que tiene el visitante extranjero, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia el turismo tiene un componente nacional muy fuerte, sí, sobre todo pensando en el turismo veraniego, ¿no? Porque luego, por supuesto, París es una ciudad que concentra una gran cantidad de visitantes de cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Y bueno, España, de alguna manera, se ha ido acomodando el hecho de que el turismo es su principal industria, ¿no?
Sí.
Y eso pues creo que también la caracteriza, en el sentido de tener un sector turístico muy competente y de forzarse a sonreír a quien viene, ¿no? Porque de otro modo no tenemos muy claro cómo podemos compensar la pérdida de ingresos que se derivarían de ahí.
Cuando se dice la expresión de toda la vida, ¿no? Esto es de toda la vida, digo, por esta idea de la tradición rescatada, de no se sabe muy bien qué beta de la historia para actualizarla y hacerla rentable con esa invención, pero esto es de toda la vida. Bueno, de toda la vida, ¿qué quiere decir exactamente, no? Es de, claro, de hace un año, de hace dos años, de cuándo, ¿no? Es una idea que falta, desde luego, precisar. ¿Y los viajes, señora Arias Maldonado, forman parte de un estilo de vida de nuestros contemporáneos o es una suerte de obligación que se ha impuesto? No sé si hay un agravio comparativo, aquello que contaba Garmendia, ¿no? Si mi vecino viaja a Marbella, yo quiero viajar hasta Murcia, por lo menos, ¿no? Porque así tengo que competir. ¿Esto es una obligación social? ¿Es una forma de, como comenta en el texto, de partir el año, la rutina? ¿Qué sentido tiene esta euforia del viaje?
Bueno, desde luego es algo que se ha convertido en parte de nuestro estilo de vida, y que creo que tiene mucho que ver, al menos en lo que toca al turismo veraniego, de ruptura con la cotidianidad, ¿no? Pero el resto del año también nos atrae los viajes como una especie de campo magnético, ¿no? Que nos permite seguir tirando nuestras tareas cotidianas y esforzándonos y trabajando porque pensamos que hay un viaje que va a compensarnos de esas penurias en buena medida, aunque simultáneamente es un porcentaje muy pequeño de la población el que apuesta por viajes de riesgo, siendo por otra parte un riesgo, la mayor parte de las veces, bastante controlado, ¿no? O sea que realmente lo que tenemos es una tipología del turismo en nuestros días muy variada. Hay viajes de todo tipo. Y ahí meter en el mismo saco a la familia que, bueno, pues desde que el Frente Popular Francés creó las vacaciones pagadas, pues se va a la costa un mes para descansar, sí, con la pareja que viaja para visitar, pues no sé, los escenarios de las novelas de Jane Austen, sí, con un guía turístico. Pues es complicado, ¿no?
Sí.
Porque no son lo mismo. Lo que parece claro es que todos somos turistas porque rara es la persona que renuncia, sí, a viajar, y rara es la persona que viaja saliéndose de los circuitos establecidos, que como digo son de muchos tipos, porque quizá ese único sea aquel al que podemos seguir llamando viajero, ¿no? Alguien que se echa una mochila al hombro y pues empieza a andar por el desierto de Gobi, pues a lo mejor ese todavía merece esa consideración. Mm. Pero el resto, pues somos todos turistas.
Mm-hmm. ¿Y cree que quedan pocos sitios por descubrir realmente o que el mundo tiene todavía rincones? Otro día vi en una tienda de motos, de motos rutilantes, puedes encontrar lugares que no salen en Google, tenían en un letrero gigante en el expositor, quizá con una moto, a lo mejor lleguemos a alguna parte. ¿Cree usted que se puede uno perder todavía en este planeta?
Probablemente sí, y seguramente eso sucede en aquellos continentes o regiones que son más peligrosos, ¿no? También para el viajero. Si metes en el corazón de África, en Sudán, seguramente hay mucho que descubrir, sí, pero claro.
Si vas a encontrarte con piratas somalíes, a lo mejor ahí hay alguna aventura todavía por explorar. Y de todo esto, de todo este análisis que compartimos ahora con los oyentes del Flexo, Manuel, hay una idea que sobrevuela su texto, que es muy recomendable, por el debate y por la idea de contrarios que establece. Es el beneficio de la integración, la relación que procura esa visita del turista. ¿Usted cree que ahí hay un aspecto positivo?
Sí, creo que sí. Creo que en buena medida la fobia al turista que manifiesta una parte del pensamiento, digamos, crítico, ¿no?, del humanismo y de las ciencias sociales contemporáneas, pues realmente es una extensión de la visión negativa que se tiene de la modernidad, ¿no? Del capitalismo global, de la globalización, de la modernidad en su conjunto. Yo creo que el turista es necesario, es como el bárbaro de Cavafis, ¿no?, que no viene y uno dice que quizá era una solución. De alguna manera, el recibir turistas y el ejercer nosotros como turistas nos permite asomarnos al mundo, a fin de cuentas, y el turista es sin querer, porque el turista yo creo que se caracteriza por su inocencia, ¿no? Aunque hay un tipo de turista que viaja regañadientes y como pidiendo perdón por los efectos colaterales que causa, que es el turista con conciencia desgraciada. Pero el turista de masas es inocente. Se mueve por el mundo pues como si fuera una extensión de su ciudad, ¿no? Y lo que busca es una experiencia bastante, pues casi benigna, ¿no?, podríamos decir. Mm. Entonces yo creo que, bueno, el turista es un agente de cosmopolitización, podríamos decir, incluso aunque no lo sepa, porque produce mezcla, produce confusión también a la hora de, porque digamos antropológicamente, pues nos choca poder ver a personas que no tienen nada que ver con nosotros. Uh-huh. Y en el propio origen del turismo, pensemos por ejemplo en Thomas Cook, ¿no?, el promotor de las guías de viaje,
sí,
pues había una vocación de ilustración, que es análoga un poco a la idea esta de que el comercio nos civiliza, ¿no?, de que tratar con otro que nada tiene que ver con nosotros sobre la base de un interés común en comerciar, pues suaviza las diferencias entre seres humanos. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué queremos? ¿Turistas o fanáticos, ¿no?, que viajan por el mundo tratando de imponer una religión o una ideología? Pues mejor el turista, una especie de flaner de la globalización.
Por lo menos ahí hay posibilidad de que haya una enmienda, ¿no?, haya una reconciliación con el ser humano. Dice, este también parece que puedo hablar con él, ¿no? Tiene otra tez, tiene otro aire, pero creo que me puedo llegar a entender. Tiene mucho interés el texto, tiene mucha masa dentro, tiene mucho punto de análisis diferente y, como digo, tiene también momentos para el debate y para la controversia. ¿Cómo lleva usted a los turistas malagueños, señor Arias Maldonado?
Digo, ¿a los malagueños o a los que vienen,
perdón,
a Málaga?
¿Cómo lleva usted a los turistas que visitan su ciudad en Málaga? Sí.
Bueno, le diría que, bueno, por una parte, en mi texto también se señala que los efectos colaterales negativos que pueda tener el turismo deben ser, lógicamente, afrontados por las administraciones públicas. No niego que haya, por supuesto, externalidades negativas, pero en mi caso, que llevo ya muchísimos años aquí en la Costa del Sol, es que estoy muy acostumbrado. Digamos que he desarrollado desde pequeño pues estrategias de adaptación, ¿no?, a un visitante que antes no venía a Málaga, era también viene a la ciudad, ¿no? Antes se quedaba en la Costa del Sol. Entonces, bueno, pues uno aprende, por ejemplo, a ir al mercado a primera hora de la mañana del sábado y no cuando están los turistas. Uh-huh. Uno evita ciertas calles, uno evita ciertos locales. Una especie de resignación que deriva en buena medida del hecho de que, como he dicho antes, no hay una alternativa clara a los ingresos que nos depara el turista global, ¿no?
Uh-huh. Y esto que escribe Álvaro Delgado Gal y que usted cita, la masificación del turismo ha transformado las viejas ciudades históricas en escenarios donde multitudes desbordantes matan las horas sin ton ni son. ¿El turista sabe realmente del valor de su tiempo o dice, bueno, allá que voy y me paseo por Larios?
Eso es rigurosamente cierto, es decir, que se pasea por Larios, se pasea por el museo, se amontona frente a la Mona Lisa, pero de nuevo me parece que es un efecto inevitable de la democratización del turismo. La alternativa a eso es un turismo aristocrático en el que solo viajan los elegidos y en el que algún tipo de comisión tendría que decidir quién está cualificado para plantarse en el Lido Veneciano o frente a la Torre Eiffel, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que es deseable.
Jeff Bezos está igualado con nosotros entonces, señor Arias Maldonado, o todavía pues, nos queda un trecho.
Si no miramos la cuenta corriente, desde luego hay elementos.
Tiene algunos análogos. Elementos que quizá resulten grotescos, ¿le parece a usted o no?
Sin duda alguna. Uh-huh. Sin duda alguna. Pero bueno, es una cuestión de gusto y entiendo que habrá quizá quien desearía tener el dinero de Bezos para hacer lo mismo que él, ¿no? Sí. Contra eso hay, se puede luchar.
Hay poco que hacer, desde luego que sí. Es la reivindicación intempestiva del turismo global que está en letras libres y que tiene, digo, vigencia porque vivimos en una industria que va camino, especialmente en Andalucía, de estar fuera de la estación. Está permanentemente en actividad y además teniendo el privilegio de un otoño, de un invierno como el andaluz, que desde luego usted que ha conocido algunas latitudes frías, esto no es ni mucho menos invierno ni otoño, esto es un, bueno, un regalo, ¿no? O quiero decir, usted se ve, por ejemplo, en Vermont ahora mismo, o que le digo yo, en algún punto del Canadá, no parece que sea lo mismo que en Málaga, claro.
Bueno, los más listos son los nórdicos, ¿no? Los que pasan el verano en Escandinavia y el invierno en la Costa del Sol, claro. En verano hay que irse y hay que estar aquí el resto del año.
El catedrático de Ciencia Política, Manuel Arias Maldonado. Véngase algún día al estudio, señor Arias Maldonado, y charlamos personalmente. Gusto. Que le vaya muy bien, ha sido muy agradable.
Muchas gracias, igualmente.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE.
Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse. What a wonderful, wonderful
world this could be. What a wonderful, wonderful. Esta canción es un clásico de Sam Cooke, pero esta versión está francamente bien. Yo no sé mucho sobre historia, yo no sé mucho sobre biología, no sé mucho sobre las ciencias, ni me acuerdo del francés que me enseñaron, pero lo que sí sé y he aprendido es que te quiero. Y sé que si tú también me quieres, qué mundo más estupendo sería. Qué mundo más maravilloso. Yo no tengo ni puñetera idea de geografía. Yo no sé nada, ni me interesa la trigonometría. No tengo ni puñetera idea, digo, de álgebra. No sé para qué sirve un diagrama. Pero sí sé que uno y uno es dos. Y si yo pudiera estar contigo, qué mundo tan maravilloso sería. No quiero fingir que soy un estudiante, ni mucho menos un empollón, pero voy a intentar serlo, porque si estudio lo suficiente, si soy un estudiante, a lo mejor gano tu amor. La versión de Art Garfunkel, en compañía de distintos amigos, es terciopelo en la noche de Andalucía. What a wonderful world. Con Paul Simon, entre otros colegas. No sé de historia, no sé de biología. No he visto ni por el forro el libro de ciencias. No puedo decir ni oui en francés. Pero sí sé que uno y uno son dos. Si yo pudiera estar contigo, qué mundo tan maravilloso sería. Este programa me ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Como se ha puesto la cosa tan suave, estoy por fadear la voz. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
take me sane. Andalucía.